Y otra Patricia está con nosotros, Patricia Courtois, que trabajó, ¿cuánto tiempo? ¿O trabaja cuánto tiempo en los esteros de Liberá?
Estuve trabajando 2 años en los esteros del 2016 hasta el 2018, haciendo un trabajo bastante intenso con las mujeres, el territorio, la cocina y el medio ambiente.
Esta cocinera nómade, de las que les vengo hablando desde ayer, dice que me vio en 2019, sí, o sea que bueno, vos estabas ahí, seguís trabajando.
Sí, voy y vengo, voy haciendo pequeñas intervenciones.
¿Y qué haces, por ejemplo, ahora en los esteros?
Me involucro con lo que está pasando, primero con la gente que trabaja ahí, tratando de capacitarlos. Y capacitarme.
Capacitarlos como cocineros. Exacto. Qué bien se comen los esteros. En Rincón del Socorro, además de comer rico y pasar la bomba, trabajan ustedes yendo a disfrutar, colaboran de alguna manera con la Fundación Tompkins, ¿no? Sí, que trabaja para que la naturaleza siga siendo naturaleza, para que estén todas las especies nativas, para la conservación del ambiente.
Exactamente. La empresa es Conservation Land Trust. Hace 20 años decidió el señor Tompkins comprar un cuarto de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes, para que eso sea algún momento donado y ser parque nacional.
Y en eso están y trabaja un montón y la gente que va queda fascinada por el proyecto porque en algún momento lo hemos dicho acá en este programa, en estos años hemos temido todos de los extranjeros que venían a quedarse, en este caso era con el agua. Y no, resulta que Tompkins, este conservacionista yanqui, lo que hizo fue comprar para donarle al país. Y ahí los que trabajan aman el proyecto. Y la comida es increíble. Yo le decía a Patricia, acá fuera del aire, el pan, la manteca, los quesos. Sí. Me quedé con eso, ella me habla de las hortalizas, pero no, lo que vos les enseñaste a hacer es increíble y no se consigue en Buenos Aires.
Cuando yo llego a ese lugar, primero me siento una privilegiada de ser convocada a ese lugar, no porque yo iba a enseñar, sino porque yo iba a aprender, ¿no? Entonces la idea que la comida sea un reflejo del proyecto también, con diferentes aristas, cuidar el medio ambiente, cuidar lo local y cuidar las recetas tradicionales.
Que tienen elementos que acá no tenemos, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, mandioca.
La mandioca y hay maíz también, casi no hay harina de trigo, hay harina de maíz. Y hay un cordero fantástico que tiene identificación geográfica, casi. El cordero de Mesopotamia es maravilloso. Y bueno, la idea era justamente...
Y hay pescados.
Pescados, sí. Pero que no se pescan dentro del área protegida, ¿no?
No se puede.
No se puede.
No se puede.
Esa es una de las cosas que uno tiene que aprender.
Hay muchas comidas con queso en Corrientes, y especialmente en el Rincón del Socorro.
Sí, es que vos sabés que no sé en qué momento el queso pasó a ser parte de la cocina guaraní, ¿no? Eso no lo sé, lo desconozco. Pero que la mayoría de los platos llevan queso, sí, es una delicia.
Resulta que empezamos a hablar de Corrientes porque sonaba la oración del remanso, porque tenemos música del litoral, como solemos tener una vez por semana. Pero esta cocinera nómade anda por toda la Argentina y últimamente anda mucho por Salta.
Sí, otro lugar que me enamoró. Me enamoraron los cielos, las estrellas y la gente. Aprendiendo de ellos también, muy lindo. Y en un lugar privilegiado, que es una bodega, que no solo es bodega, sino que es bodega, es hotel, y donde hay un museo fantástico, que es el Museo de la Luz, del artista americano James Turrell.
¿Volvió a ser hotel?
Volvió a ser hotel.
Ah, me estoy enterando por vos, yo que soy tan curiosa de todos los rincones de la Argentina. Sí. ¿Se había cerrado como hotel Colomé?
Sí, sí. Hace 2 años está de nuevo recibiendo huéspedes para poder ofrecer una experiencia integral, ¿no?
Y contame alguno de los platos que cocines ahí o que hayas puesto en la carta o que hayas aprendido, que estés enseñando, algunos platos emblemáticos.
Bueno, Colomé me permite a mí una cocina de territorio y de temporada, cosa que los cocineros amamos hacer y que no siempre es posible hacer en Buenos Aires. Cuando se habla de sustentabilidad, esa palabra tan mágica, cuando vos la podés poner en práctica teniendo tus propios corderos, tus propios cerdos, la mañana ordeñando la vaca para tu desayuno, tu propia ricota, tus propios vegetales, hace que la ecuación para el turista sea más que beneficiosa, ¿no? Recibe mucho desde ese lado.
¿Y hacés platos de origen andino, por ejemplo?
Sí, sí. Tenemos quinoa certificada de unos vecinos al cual también colaboramos, ¿no? Hay todo un trabajo de interacción con los vecinos.
Y la maravillosa papa de los Valles Calchaquíes, que en realidad no es una sola, son un montón.
Bueno, nosotros tenemos papines, tenemos cebolla y tenemos el famoso maíz, que en el verano hacemos todos los platos que tienen que ver con maíz y eso se guarda y durante el invierno seguimos haciendo locro con nuestro propio maíz, nuestros propios porotos, ¿no? La humita en chala, el famoso plato, ¿no? Humita en chala, que bueno, tengo como una pequeña anécdota. Con todas mis cocineras hicimos una competencia a ver quién podía aportar la mejor receta familiar, ¿no? Y de esa manera nos nutrimos todos y después, bueno, quedó una, tuve que elegir. Pero bueno, todos sumaron su acervo,
versión.
Exacto, su acervo cultural.
Les cuento que Patricia Courtois me acercó su último libro, que tiene más de 100 recetas,
sí.
Viaje al sabor, y además en cada página una foto, y que muestra esta cosa nómade que vos tenés, peregrina, sí. De dar vuelta por el país, de conocer todos los orígenes de los alimentos. Estás por todos lados acá, ¿no?
Estoy por todos lados y sigo, porque el viaje al sabor supongo que es el primero de los libros que quiero seguir sumando destinos, ¿no? Los destinos me llaman, me convocan, suele ser azaroso, pero siempre es beneficioso, ¿no? Porque uno termina aprendiendo un montón, ¿no? Aparte de enseñar.
¿Y cuánto tiempo pasás en cada lugar para conocer y para elegir, para experimentar?
Yo creo que ese es el punto más importante. Uno debe involucrarse con el tiempo. Se necesita tiempo, ¿no? En Colomé estoy hace un año y bueno, renovando el año que viene porque hay mucho por hacer. Las temporadas están muy marcadas en el norte, entonces cada temporada te trae nuevos productos,
por ejemplo,
nuevas experiencias. Bueno, una cosa es lo que hacemos en invierno, otra cosa es lo que hacemos en verano. Ahora estoy con una esperando que vengan los tomates y bueno, las humitas de nuevo para arrancar con la temporada de verano.
Estamos en el 11-65-84-08-70 y ya aparecen las preguntas. Espera, Martín Angulo, que hay oyentes, dale.
Lo que nos cuenta Santiago, que está en Goya, dice, los campos ya fueron donados, como ustedes aclararon, y son parque nacional y son orgullo para los correntinos, es maravilloso. Este lugar protegido, dice Santiago desde Goya.
Ahí hablando de los esteros de Liberá, que son los dos lugares del país donde más uno identifica a los que somos fan de la comida de Patricia Courtois. A Patricia la identificás con los esteros o con los Valles Calchaquíes, más claramente con Colomé. ¿Qué pasa, Martín?
Te quería preguntar, Patricia, entre las distintas regiones del país son muy diversas una de las otras. Cada una se pierde cosas de las otras, es decir, se está poco conectado gastronómicamente el país para conocer lo rico de una región que no se conoce en otra.
Lo que pasa es que yo ahí estaría, digamos, cambiando mi concepto. Yo necesito que cada lugar respete sus propias raíces, sus propios productos, y no querer tener, por ejemplo, salmón o pescado de mar en Salta. Entonces ese es un poco mi trabajo, tratar de convencer a la gente de que lo que tenemos es lo mejor en ese momento, en esa temporada, y lo propio. Y comunicarlo también, ¿no? Que el público sepa que lo que te estoy ofreciendo es lo mejor que tengo.
O sea, que lo que está diciendo Martín sería un estadio superior. Primero hay que conectarse con lo de la región,
sí,
antes
así.
De empezar a comunicarse, ¿no?
Algo así. Y también nos pasa, ¿no? Como turista, si vos vas a un lugar en Francia y querés comer lo del lugar, ¿no? Tratar de comunicar eso y que queremos comer empanadas en Salta y queremos comer el mbejú en Corrientes, ¿no? Eso es la idea.
¿Por qué no tuviste nunca tu propio restaurante hasta ahora?
Yo tuve mi propio restaurante.
¡Ah, lo tuviste! ¡Ay, no sabía!
Tuve durante 8 años en el bistró de la Alianza Francesa.
¡No
sabía!
Haciendo
cocina de mis ancestros.
¿El de acá? ¿Este pequeño bistró? Sí, ¡ah, sí. Mirá!
Fue muy, muy hermoso lo que hicimos ahí porque justamente todos los días cambiamos la carta, fue un entrenamiento increíble en cocina regional francesa.
Y vos sabés que yo voy a veces y no, pero tengo que tomar un café porque ya está cerrado para comer, sí, ya bueno. No, ya hasta las 3.
Yo estuve hasta el 2017.
Pero fíjate,
sí, 2009 hasta el 2017.
Nos hemos cruzado con Patricia, pero sin conocernos, evidentemente.
También hice mi trabajo muy intenso en el Palacio San Martín, también en la misma época, atendiendo un poco a los requerimientos muy protocolares que me tocaron hacer y, bueno, muy satisfactorio.
Uno de los temas del que planteamos aquí y que Pietro Sorba, nuestro columnista gastronómico de los miércoles, nos está justamente desasnando, es el tema del desecho. Y vos tenés toda una idea al respecto y en relación a los restaurantes.
Sí, sí, sí. Un poco a veces me gusta decir que a veces algunos cocineros nos equivocamos queriendo poner un plato como una obra de arte y no controlamos realmente cuánto es el impacto que eso genera en desperdicio, en huella de carbono. Uno debería pensar un poco más globalmente, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Y entonces lo que hago es volver a lo que hacían nuestros abuelos o las personas que vivían antes en el campo, donde la utilización de todos los recursos era como moneda de todos los días. Eso es un poco lo que yo quiero transmitir, ¿no? Vamos a matar a un animal, como en este caso que matamos una llama, vamos a usarlo todo.
Vamos a aprovecharlo
todo. Exactamente, vamos a usarlo todo con diferentes preparaciones. Algo
que sucedía, a ver, cuando yo era chica, se comía muy poco afuera. Pero cuando digo muy poco, es muy poco.
Nadie iba al restaurante.
No, se iba como excepción, un cumpleaños, tu abuela. La abuela invita a comer afuera. Pero la realidad es que se iba el sábado lo de la abuela, en casa se cocinaba, no se salía a comer. ¿Qué pasó, Patricia?
Bueno, pasó que las mujeres empezaron a trabajar mucho afuera, ¿no? Y cuando vos mencionás mi libro, una de las cosas que yo quisiera de alguna manera es inspirar a volver a cocinar para los nuestros, ¿no? Esa es para mí la clave, porque en definitiva a veces vamos a comer afuera, cumplimos, terminamos, satisfacemos la necesidad de comer, pero está faltando algo, que es esa parte emocional que todos recordamos de la cocina que nos hacían nuestras familias, la abuela, la tía, ¿no? Y yo quiero de alguna manera traer eso de vuelta a la mesa.
Estamos con Patricia Courtois, que acercó su libro Viaje al Sabor y que dice que se vienen más libros.
Obvio.
En el futuro, Rafa.
Hay una pregunta.
Dale.
Esther de Boedo pregunta la receta de quinotos en almíbar.
¿Está en el libro? ¿Está en el libro? 11-65-84-08-70. Está en el libro. Está el libro de Patricia, Viaje al Sabor, que ya está en todas las librerías.
Todas las librerías. No, es muy fácil.
¿Es muy difícil?
No, es muy fácil. Todas las recetas son muy simples, tienen todos los trucos y aparte hay un montón de anécdotas que yo siento que son los que inspiran a hacer las recetas.
¿Vos sabés que mucha gente tira los quinotos?
No. Los quinotos, las naranjas que están en la calle. También hay una receta de los esteros con las naranjas amargas que se hacen con las cáscaras. Aprendí
las de la vereda.
Aprendí de Alba, una de las personas que trabaja ahí en el área de servicios, y me enseñó una receta maravillosa que se llama collar de naranjas amargas.
¿Y cómo es, digamos? Que lo tengo que mirar acá, están, pero no puedo.
Es la última receta.
Bueno, pero anda contando. Collar de naranjas amargas, acá está. Pero termina siendo dulce porque tiene azúcar.
Sí, es hermoso. Sí,
es hermoso. Qué linda que es.
Sí, es que yo si no me enamoro de esas cosas, ¿cómo hago para transmitirlo? ¿No? Esa es la idea.
Acá dice que ella te dijo, Alba, Patri, hay que ponerle cariñito y cocinarlas muy despacito. ¿Es así?
Así es.
Bueno, lo que dice Patricia es que todo se puede aprovechar, también las naranjas.
Estamos hablando
que están
de
en
las
la calle, también, o sea, las amargas, también los quinotos.
Otra de las recetas que me gusta mucho compartir es la receta de los buñuelos.
¿Cómo nos gustan los buñuelos?
Fritos, ¿quién no, ¿no? le gustan los buñuelos?
Bueno, tremendo. Se puede hacer. ¿Y cuáles son los buñuelos que enseñás en este libro?
Los buñuelos de acelga.
Que son los buñuelos salados. ¿Qué haces con las pencas? Mi mamá guarda las pencas. ¿Vos qué haces?
¿En escabeche? Sí, con unas nueces al final.
¿Te gustan así?
Me encanta.
Mira qué loco. No sé.
Hay que probar.
Se hace, las cocina al horno con algo, pero no
con salsa blanca.
Con salsa blanca.
Guarda pescados y poner un poco de pescado.
Todos estamos en eso.
Yo tengo una idea, ¿viste? Que siempre me gusta transmitir cuando la gente dice no tengo nada en la heladera. Seguramente es mentira que no tiene nada en la heladera. Algo siempre hay. En la heladera, en la alacena, me gusta hacer ese ejercicio cuando voy a casa de amigos y me dice, Patricia, ¿qué hago con todo esto? Bueno, hacemos esto. Y en ese momento, transformar lo que tenés en un alimento.
Escúchame, Ceci, hizo hasta sopa de lechuga.
Ay, se está riendo. El entusiasmo que me generaron los buñuelos y el dulce de quinoto se me fue.
No, la sopa de lechuga, no.
La hace ella, yo me animo, pero...
Si la acompañás con unas mollejas, por ejemplo.
Ah, claro.
Qué piola.
No, en realidad, claro qué vivo.
Yo estoy haciendo un guiso de rabanito, pero lo acompaño con un cordero, te chupa los dedos. Bueno, no, mi amiga.
Estamos usando todo.
Claro.
Pero es rica la sopa de lechuga.
Sí, ¿sabes que la sopa de lechuga encima tiene propiedades? Cuando vos estás con un poco de insomnio, tomás una sopa de lechuga y descansás.
Pero escuchar. Es rica, pregunte, sí, otra vez. Tiene propiedades, le dice, aprovechemos todo, pero sí. Es rica.
Sí, señora, le ponemos un poquito de nuez moscada, un poquitito de ají molido, cambia todo.
Sí, cambia todo.
Sí. Hay que confiar.
Bueno, si vos me decís, ¿a vos qué es lo que te gusta comer? Más allá de que lo que te gusta es experimentar, conocer, aprovechar. A vos, Patricia Courtois, ¿qué te gusta comer, de verdad?
De verdad, me gusta comer muchos vegetales, la verdad. Pero preparados con ganas, sobre todo los alcauciles. Soy muy fanática de los alcauciles.
Hay un capítulo. Mi verdura preferida, sí, amo los alcauciles. Pero tarta de alcauciles me hizo mi mamá para el Día de la Madre.
Eso es amor.
Que lo sepan.
Eso es amor.
Sí, vos decís, sí, ¿vos mucho trabajo, que, uno por uno, ¿no?
Obviamente, limpiar alcauciles es un trabajo increíble. Te digo que mi amor por los alcauciles es grande. De hecho, habíamos hecho en la Alianza Francesa una cena donde todos los pasos eran alcauciles, hasta el postre.
¿Cómo alcauciles en postre?
Sí, señora.
No. O sea, alcauciles frescos para una ensalada y alcauciles cocinados para un plato caliente.
Sí, y después teníamos los tallos, por eso te digo que no tiramos nada, los tallos en almíbar con queso brie. No me pongas esa cara, te los voy a traer para que los pruebes.
Sí, me dan un poco de impresión. No. Marcelo, tallos de alcaucil para el postre en almíbar. Sí, ¿cómo lo ves?
Y veo el queso brie. No.
¿Pero qué vos no comiste zapallo en almíbar?
Como sin parar, me encanta.
Ay, entonces, ¿por qué tenemos el prejuicio,
¿Qué
no?
¿Qué tiene que ver el zapallo con el tallo del alcaucil?
Y bueno, si vos cerrás los ojos y probás el alcaucil, tiene un retrogusto dulce al final.
Sí, bueno. ¿Pero el tallo?
Sí, el tallo tiene una parte externa que es leñosa y un centro que es muy cremoso.
Ah, le sacás la parte dura. Ah,
bueno, pero eso es el ingenio del cocinero, cómo se las arregla.
¿Con un pelapapas?
Sí.
11-65-84-08-70, sí. Rafa.
Acá en Tartagal y Tucumán usamos las naranjas de las veredas para agarrarnos a naranjazos, dice
Pedro. Es lo correcto.
Claro, como sobra. Son las amargas esas,
sí,
¿no?
Sí, yo insisto con mi mamá. Ella hace dulce de naranja amarga.
Qué rico.
Sí. Dulce de naranja amarga.
Un poquito de clavo de olor también,
sí,
seguro.
Acompañado de un postre balcarce así, ¿no? Ahí queda...
No. Lo come solito.
Hoy te vamos a tener hasta las 3, así, con este recetario.
No le hagas bowling,
No, no, pero son sugerencias, ¿no?
¿Dónde compras en Buenos Aires? ¿Vas a los mercados?
Bueno, en los últimos 3 años casi no estoy en Buenos Aires.
Ah, bueno.
O sea, pero...
Y en Salta y en los esteros, y digamos, recorres. Yo siempre estoy hablando del mejor programa que hice este año, que fue la Feria de la Papa en Payogasta. Te lo quiero decir.
Es increíble.
Te lo quiero decir. Me traje todo mi bolso de mano en el avión, era papa.
Es que hay tanto. El único problema que nosotros tenemos es que tenemos un país muy grande. Y la conectividad y que el producto...
Es lo que estaba planteando Martín.
Claro, que el producto llegue a Buenos Aires es todo un desafío muy grande. Entonces, Buenos Aires lamentablemente paga muy caro todos esos productos que queremos tener,
¿no? Me piden que hables de otras provincias, además de Salta y de Corrientes, en las que estuviste recorriendo muchas provincias. Pero decime alguna y una cocina especial.
Bueno, estoy en Misiones también, en Iguazú. En un hotel muy muy lindo, muy hermoso, en Puerto Iguazú, y donde la influencia de Paraguay está muy presente, y donde la gastronomía, la selva y todo, y las frutas están muy muy presentes también. Y
todo riquísimo, todo el chipá, la sopa paraguaya, acá lo hemos cocinado todo. Y las frutas.
Y el surubí sobre todo.
El surubí.
Yo creo que es un plato, es un pescado maravilloso, que es muy versátil y muy sabroso, no tiene gusto a tierra, que todo el mundo dice que el pescado de río.
Pero por favor.
Es una maravilla, bueno, muy versátil.
Y boga, ahora cuando estuve en Santa Fe por los debates presidenciales, me la pasé a puro surubí y a pura boga. ¡Qué ricor!
Lo bien que hiciste, porque estás comiendo lo del territorio. Está
siempre
muy bueno.
Siempre como lo del territorio.
Sí, sí, eso hay que comunicarlo. Me encanta poder comunicar eso, ¿no?
De eso se trata. Por lo menos en este programa se come lo sí. de cada territorio. Otra provincia, dale. Fuimos ya por Corrientes, por Salta y por Misiones. Bueno, ¿dónde más estuviste?
En la provincia de Buenos Aires.
Acércate.
En la provincia de Buenos Aires.
¿A vos te
Aires?
Gusta mucho la cocina de campo, la comida, es... como le gusta a Pietro Sorba también,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Esa cocina que era antes... subestimada.
Sí, eso.
La olla,
las sopas. Las sopas. ¿No? Yo creo que la sopa es el alimento. Debemos comer sopa, más. Cuando alguien me dice que quieres comer, bueno, eso, sopa. Una sopa, hay una sopa que aprendí de la colectividad judía, que es carne, tomate y repollo. Y un poquito de limón y azúcar al final. Son tres elementos.
Nada más.
Tres elementos, nada más, que hacen una comida completa. Y quiero traer una anécdota también que tiene que ver con que a veces la carencia hace que el ingenio se agudice.
Sí. ¿No? Acá te doy agua tibia filtrada en yerba correntina.
¿Por qué lo decís así, Marce? No.
Para estar a tono con las recetas.
Con el nivel, ¿no?
Claro. Mate.
Es bueno, algunos está lo llaman
bueno el mate, ¿no?
Muchas gracias.
El Rafa con esto nos tiene totalmente sí. seducidos a
muy
todos.
Rico, muy
sí,
bien
se va muy bien.
Sí.
Pero estabas diciendo que el ingenio
claro.
ayuda a hacer grandes recetas.
Sí, por ejemplo, aprendí una receta que es solamente fécula de mandioca,
sí.
agua, un huevo y cebolla de verdeo.
¿Y qué sale?
Sale
chipa de verdeo.
No, se llama chipa pleple.
Mira, pegué
está,
en el palo.
Está en el libro.
Está como
lo vi.
Tortilla.
Sí. sí.
O sea, en Corrientes le dicen tortilla y en Misiones le dicen chipa pleple y en no sé, en Paraguay le deben decir otra cosa, no importa sí. cómo le
salado
dicen.
Salado dulce, salado.
Salado.
Saladito sí. la cebolla.
Va bien el verdeo ahí, ¿no?
Claro, es como una especie de masa de panqueque que se fríe.
Ay, con
y entonces
esto...
el pleple es el ruidito que hace cuando eso explota.
Claro, sí, claro.
Es como un snack imposible de parar de comer.
¿En serio? Ay, escuchen todos, nosotros les hablamos del dólar. No se preocupen, agarran sí. y lo cambian a pesos y se van dentro del país de vacaciones. Ya se los dije mil veces, los lugares más lindos del mundo están acá. Y se van a los esteros que hay que ir con mucho tiempo y se van a Salta y se van al sur y comen pleple por mí y me traen un poquito, ¿eh? Acá que estamos siempre. No, de verdad, la Argentina maravillosa para recorrer. Ojalá más argentinos la conozcan. Ceci, aguantá que se vienen las noticias de las 14:30 y después preguntás y opinás. Sigue Patricia Courtois con nosotros, estamos felices.
Plato fuerte por Nacional.
Y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa, y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando. para vivir.
Hermosísimas versiones de la oración del remanso que estamos escuchando hoy en Plato Fuerte. En esta oportunidad la acaba de cantar Nahuel Penici. Lo pidieron Guillermo, que está en Gualeguaychú, y Damián, que nos escucha desde Pico Truncado. Nos escribieron al 1165-840870, y Víctor, que está en Jujuy, tiene una consulta.
Dale.
Por favor, una receta con las naranjas amargas. Acá hay un montón y en la calle.
Sí, hay una presión para que des una receta. Sí. Yo entiendo que también hay una presión para que compremos algo para la garganta de nuestros compañeros, porque entre Cecilia y el Rafa, te digo, en cualquier momento están haciendo casi una canción de tos, pobrecitos.
¿Tería falta un tecito de ambaí?
¿Qué es el ambaí?
Justamente es una semilla que se da en todo el territorio de Corrientes, que con una infusión se te va el dolor de garganta.
Ah, buenísimo. Escúchame, no tenemos ambaí acá y me tosen, se turnan en toserme. Te digo, yo me estoy quedando difónica. Debe tener que ver con algo que pasa en los cambios de clima, ¿no? Sí, pero bueno, no nos vayamos de tema. Te piden
las naranjas amargas.
Sí. Claro, que están en la calle, en Tucumán, en Salta. Muy
bien. Dale.
Lo digo en tres pasos rapidito.
Sí. Bueno.
Robamos las naranjas, porque tienen que ser
robadas. Robamos las naranjas, está diciéndolo Patricia Courtois. Sí, señores, no soy sí, yo, no es el falso Marcelo. No
es para una causa noble.
No es el mismo. No
sacamos las naranjas de la vía pública. Sí. Ponele, no le robamos a un vecino.
Bueno, le tocamos el timbre y se la pedimos.
También, dale.
No, sí. Se caen, se pudren.
¿Vos las naranjas las usás? No, yo no las uso. Ay, ¿me las das?
Muy bien. Claro. Las cortamos en cuatro, le retiramos la pulpa. Vamos a usar solamente la cáscara.
¿En serio?
Sí, señora. Vamos a cortarlas en cuatro, y esos cuartos las vamos a enrollar sobre sí misma como si fuera unas cuentas,
sí,
¿no? Sobre sí misma. Vamos a tomar un hilo y una aguja y los vamos a enhebrar.
Crudos, así,
así duros. Como está la naranja. No, no va a estar duro porque ya le sacamos la pulpa, es solamente la cáscara.
Ya se ablandó, perfecto.
Eso lo vamos a poner en una salmuera. Sí. ¿Qué es una salmuera? Una solución de agua y sal. En este caso, supóngase un litro de agua con 100 gramos de sal gruesa. Y lo vamos a dejar ahí toda la noche.
¿Para qué?
Eso es para sacarle algo del amargo que tiene la cáscara. Lo vamos a retirar de la sal y le vamos a dar dos o tres hervores con agua limpia. Damos un hervor, lo retiramos, otro hervor. Pesamos las naranjas, o sea, ese collar que está con el hilo, así lo trabajamos, porque está el hilo simplemente para que no estén sueltas en la olla y las podamos sacar para cambiar el agua
a la. Ah, correcto. ¿Está? Más cómodo.
Sí, por eso se llama collar de naranjas amargas. Luego pesamos esa cáscara. Si tenemos un kilo de cáscaras, vamos a sumar un kilo de azúcar y un litro de agua. Iguales proporciones de cáscaras, fácil. Azúcar y agua.
Uno, uno, uno.
Y con cariñito, como dice Alba, lo vamos a poner en la olla despacito a cocinar. Mucho tiempo, 4, 5, 6 horas, hasta que se transparenten y estén listas para comer.
Tengo preguntas ya. Una, dijiste toda la noche en salmuera y después tres hervores. Exacto. ¿Qué significa tres? ¿Cuánto tiempo se deja en cada hervor?
Se pone una olla con agua a hervir. Cuando el agua hierve, se tira dentro el collar, se deja 2, 3 minutos, se retira, se cambia el agua. Tres veces.
Tengo una pregunta más. Después de la salmuera y los tres hervores, ¿le queda algo de gusto?
Sí, señora.
¿De naranja a la naranja?
Sí, señora, hay que probarlo. Eso ya.
Bueno, ya está. Listo. Otra de las cosas, pero ya no le vamos a pedir recetas porque no vamos a dar abasto, que a mí me llamó la atención es el dulce de banana. Sí. No entiendo cómo articula la banana con el limón.
Sí, déjame contarte porque esa receta para mí es muy entrañable. Me la enseñó mi suegra en su momento. Y es otra de las recetas que es posible hacer cuando vos encontrás esas bananas que están muy feas en la verdulería, todas manchaditas y que son súper maduras, que ya...
¿Quién? Los chicos no se la quieren comer.
Se la quieren comer y que muchas veces se tiran, justamente. Sí. Yo creo que esto es para ir a la verdulería y decir, señor, guárdeme todas esas bananas que nadie quiere.
Algunas verdulerías tienen el recaudo de hacer una bolsita aparte y hay gente que las lleva.
Exacto. Entonces probablemente hagan la receta Courtois del dulce de banana, que el limón le aporta, bueno, justamente la acidez que necesita, y es muy loco porque el color que se transforma es un color completamente rojo que parece...
¿Rojo?
Sí.
Lo tiñe el limón, ¿no?
debe ser alguna reacción química que yo la verdad que no sé, pero sé que el sabor final es muy delicioso, tiene mucho perfume a banana y la acidez del limón.
Porque el limón, fíjate que se usa para mantener el color de la palta, de los alcauciles, sí. Entonces sí. El limón evidentemente blanquea y termina siendo como de guayaba, parece, pero es de banana.
Es de banana. Sí. Y el eso gusto, de la sorpresa. Gusto tiene perfume a banana y acidez de limón.
¿Y cómo se conserva? Porque la banana no se puede poner en la heladera.
No, el dulce con lo con dulce es dulce, una que ya está cocido, que se guarda en un frasco esterilizado, lo puedes tener en la heladera un montón de tiempo.
¿Pero hay que hervirla?
Para hacer un dulce en general se utiliza, como dijimos en el caso de naranjas amargas, azúcar, la fruta que quieras usar, y en este caso, en vez de ponerle agua, le ponemos el jugo de limón.
Una cosa importante para contarles, si ustedes se fueron entusiasmando con el libro, o si quieren saber, Patricia le hace honor a su apellido, y también hay recetas francesas, ¿eh? Sí. Está la famosa, bueno, supongo, dice sopa de cebolla, será la soupe l'oignon,
sí,
¿no?
Sí, la sopa de cebolla, que tanta satisfacción me dio, obviamente. Sí.
¿Por qué?
Y porque sí, porque es una receta como muy clásica, es como cuando vos decís vamos a tomar mate, todo el mundo toma mate, en Francia hay sopa de cebolla en todos lados. Yo tuve recién la suerte de viajar a Francia cuando ya había hecho un recorrido dentro de la gastronomía, nunca había podido ir antes. Y cuando pude ir a Francia por primera vez, que fue en el 2012, y pude probar todos esas recetas que había aprendido, y ver que eran bastante similares a las que había interpretado yo, para mí fue una satisfacción muy grande, ¿no?
Y sí, me imagino.
El libro empieza con una receta de mi abuela francesa, que ustedes van a decir, ah, esta mujer hizo una receta de puré.
El puré de la abuela Berta.
Sí. Y sí. ¿Y ustedes comen puré? Todo el mundo come puré.
Obvio.
Sí.
Obvio. ¿Y cómo era
pero el puré de la abuela Berta? Un puré que te remita a tu infancia, a un momento cálido recibido. A mí me gusta hablar de cocina evocativa.
Sí.
La cocina evocativa es esa, es a la que te lleva de alguna manera a un lugar, no siempre a la infancia, ¿no? A un lugar donde fuiste feliz comiendo algo. Eso es lo que para mí es la cocina evocativa.
¿Y ella le ponía algo en especial al puré? Lo hacía muy cremoso, ¿no?
Mucha manteca.
Mucha manteca. ¿Los franceses le ponen crema también o manteca?
Manteca.
Manteca.
Mucha manteca.
Porque acá hemos conversado con distintos chefs que nos han dicho que le ponen las dos cosas a veces, un poco de manteca y un poquito de crema también.
Yo lo aprendí con leche y mucha manteca y, como lo hacía mi abuela, mucha cebolla frita y queso rallado por encima.
¿Qué pasa con la bebida? ¿Combinás con alcohol? ¿Te da igual? ¿Sos de tomar champagne francés o cepas champagne francesas?
Champagne francés no tengo la chance de tomar.
¿O espumantes?
Me gustan mucho los espumantes. Muy agradecida a una de las empresas de espumantes que me otorgó un premio en el 2018.
Claro, el Barón B, ya lo dijimos acá. Sí, 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 sí. Es verdad, tenés razón, me había olvidado. Sí.
Y agradecida a la otra bodega en la cual trabajo, donde los vinos de altura son fantásticos.
Fuertes, ¿eh? Qué fuertes los vinos de altura, qué ricos.
Es que justamente la altura y la amplitud térmica hace que esos vinos sean completamente diferentes a todos los demás. Eso se ve muy bien y es muy aceptado en el público extranjero, ¿no?
Sí.
Sería a esta altura de la vida un despropósito no presentar una comida con un vino asociado, ¿no? Es bueno siempre compartir un vino con la comida adecuada.
¿Y eso está pasa bueno en todos los restaurantes que vos estás asesorando?
Sí, sí, lo sugiero. Creo que es necesario tener un buen vino para que la comida también se sienta ahí en sintonía.
Patricia Courtois estuvo con nosotros, un lujazo que tuvimos, y les recomiendo Viaje al Sabor, su libro, porque es precioso. La próxima vez vamos a tener alguno para compartir también con los oyentes,
¿no?
Sería
bueno.
Seguro.
Pero qué vertiginoso este programa, Dios mío. Marcelo, hay que despedirse.